The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 28 de julio de 2014. Les saludamos Henry Llanos y Betty Janet Dendara y en la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares.
Cámara de Representantes de Estados Unidos podría aprobar una diluida ley de inmigración.
El Consejo de Seguridad pide cese el fuego inmediato en Gaza.
Holanda libera y acepta como diplomático a ex jefe de inteligencia venezolano que arrestó la semana pasada.
Un italiano gana el Tour de Francia.
Lucy gana la taquilla del fin de semana.
A continuación estas y otras noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene esta semana su última oportunidad de responder a la crisis fronteriza provocada por la llegada de miles de niños centroamericanos que viajan sin compañía, aprobando un proyecto probablemente diluido de financiamiento de emergencia.
El debate se centrará en cuánto dinero podría aprobarse para procesar a los niños y si es necesario alterar la ley de 2008 que les otorga derecho a ser llevados ante un juez a los que los menores llegan de Centroamérica.
Los republicanos dicen que una parte de los fondos pedidos por el presidente Obama son necesarios para lidiar con la crisis, pero solo si van acompañados de una reforma legal. El senador John Cornyn afirma que la crisis debe ser tratada en forma ordenada.
We need to have immigration laws that protect.
Necesitamos tener leyes de inmigración que protejan a estos niños y nos protejan a nosotros. Y eso no significa que cualquiera o que todos bajo cualquier circunstancia pueden calificar para venir a Estados Unidos y quedarse. Eso es simplemente una invitación al caos.
Cornyn es autor del proyecto que limitaría la posibilidad de que los inmigrantes centroamericanos soliciten el estatus de refugiados y aceleraría la deportación a sus países. Sin embargo, a los demócratas, como la líder de la minoría Nancy Pelosi, les preocupa que esto castigue a quienes buscan asilo con razones válidas.
It relates not just to Central America, it relates to.
No tiene que ver solo con Centroamérica, señala. Tiene que ver con la posición estadounidense sobre los refugiados y los que buscan asilo en todo el mundo. Queremos eliminar eso y decirle a otros países, acéptenlos ustedes, pero no nos lo pidan a nosotros.
El presidente Obama ha pedido al Congreso que actúe. Tengo esperanza de que el presidente de la Cámara, John Boehner, y los republicanos de la Cámara no se irán de vacaciones un mes en agosto sin resolver este problema, dijo Obama. Boehner responde que el presidente primero dijo estar dispuesto a reformar la ley para acelerar el retorno de los niños, pero ahora se ha echado para atrás.
Tres presidentes centroamericanos visitaron Washington la semana pasada y pidieron que se dé un trato humano a sus ciudadanos. Como dijo el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, nuestros niños deben ser vistos por lo que son, vulnerables y seres humanos. Tienen derechos y queremos que se les respete.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una declaración de apoyo a un cese el fuego inmediato e incondicional entre Israel y Hamás.
La medida aprobada la madrugada del lunes urge a ambas partes en el conflicto tomar medidas para conseguir un cese el fuego durable y que sea completamente respetado. También expresa la necesidad de enviar ayuda humanitaria inmediata para los civiles en la franja de Gaza.
La acción del Consejo se da luego de varios acuerdos de tregua fallidos acordados desde que escaló el conflicto hace casi 3 semanas. El embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, dijo que espera que la declaración lleve a un cese el fuego duradero. Sin embargo, criticó al Consejo de Seguridad por no considerar una acción más fuerte que pedía el cese de la agresión israelí.
We were expecting the Security Council to deal with the issue of
estábamos esperando que el Consejo de Seguridad resolviera el tema de la protección para nuestra gente y para resolver el tema de las preocupaciones legítimas de nuestra gente en la Franja de Gaza. El statu quo no es sostenible y regresar a la situación de antes de la agresión tampoco es aceptable.
Por su parte, el embajador israelí Ron Prosor dijo que Hamas ha lanzado unos 2.500 cohetes hacia Israel y reiteró que si Israel no estuviera siendo atacado, no necesitaría responder.
We did everything we could to avoid this conflict.
Hicimos lo que pudimos para evitar este conflicto, pero Hamas se ha negado a detener los ataques. Israel aceptó las propuestas de cese el fuego. Hamas las rechazó o no las respetó, ni siquiera las que pidieron ellos mismos.
El embajador Prosor se quejó de que la declaración del Consejo de Seguridad no menciona específicamente a Hamas, los ataques con cohetes, ni el derecho de Israel a defenderse.
La embajada de Estados Unidos en Libia continuó cerrada el domingo y su personal se refugió en la vecina Túnez debido a los fuertes enfrentamientos cerca del sitio donde se halla la misión diplomática en Trípoli.
El Departamento de Estado dijo que las operaciones en la embajada fueron suspendidas debido a la violencia entre milicias libias. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, señaló que el cierre de la embajada es temporal.
We will return the moment the security situation.
Retornaremos el momento en que la situación de seguridad lo permita, pero debido a la actual situación, igual que hizo Turquía, creo que ellos retiraron a unas 700 personas. Nosotros queremos tomar todas las precauciones necesarias para proteger a nuestro personal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también recomendó que los ciudadanos estadounidenses abandonen inmediatamente Libia debido a la violencia.
La seguridad del personal estadounidense en Libia sigue siendo un tema delicado después de que 4 ciudadanos estadounidenses murieron en un ataque en 2012 a la misión de Estados Unidos en Bengasi.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Una voluntaria de Estados Unidos dio positivo a una prueba para detectar el virus de ébola en el mismo hospital de Liberia, donde un médico estadounidense resultó infectado mientras ayudaba a combatir el brote de la letal enfermedad, indicó el domingo un funcionario de un grupo de ayuda.
Ken Isaacs, el vicepresidente de Samaritan Spurs, informó que el doctor Ken Brandley, de 33 años, es director del Centro de Atención de Ébola del grupo en las afueras de Monrovia, la capital de Liberia.
Dr. Kent is in stable condition.
El doctor Kent está en condición estable. Nuestros médicos creen que la atención de cuidado intensivo que está recibiendo le está ayudando. Todavía tiene fiebre, le duelen los huesos y está dolorido, pero aún no está bien. Seguimos rezando por él y estamos optimistas de que sobrevivirá.
Isaacs identificó a la segunda infectada, Nancy Rideball, como trabajadora del grupo colaborador de asistencia Serving in Mission, SIM por sus siglas en inglés, que dirige un hospital donde la organización Samaritan Spurs tiene un centro de atención contra el ébola. Señaló que Rideball se encuentra en condición grave pero estable.
Rideball trabajaba como higienista que descontaminaba a quienes entraban y salían de la unidad de atención contra el ébola del hospital.
En otro orden de cosas, Estados Unidos dio a conocer el domingo imágenes de satélite que respaldarían su acusación de que Rusia ha disparado cohetes hacia el este de Ucrania y que artillería pesada rusa ha cruzado la frontera para apoyar a los rebeldes separatistas ucranianos.
Un documento de 4 páginas dado a conocer por el Departamento de Estado muestra lo que parecen ser marcas dejadas por explosiones en el sitio en el que fueron lanzados los cohetes, así como los cráteres causados por los proyectiles al caer.
Las autoridades norteamericanas dicen que las imágenes recogidas por el director nacional de inteligencia de Estados Unidos muestran armamento pesado que fue disparado entre el 21 y el 26 de julio de 2014, posteriores al derribo de un avión civil de Malaysia Airlines que fue alcanzado por un misil el 17 de julio.
Las imágenes divulgadas muestran lo que Estados Unidos sostiene son lanzacohetes múltiples disparados contra las fuerzas ucranianas desde suelo ruso. Una imagen muestra decenas de cráteres alrededor de una unidad militar ucraniana y cohetes que pueden viajar más de 11 kilómetros, como 7 millas.
Moscú rechaza enfáticamente la acusación.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
Un equipo de investigadores holandeses y australianos renueva sus esfuerzos para lograr acceso al sitio donde cayó el derribado avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania.
El subcomisionado de la Policía Federal Australiana, Andrew Colvin, dijo que los investigadores y monitores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa harán otro intento este lunes.
Nuestra intención es hacer que la misión llegue al sitio del desastre y salga tan pronto y tan efectivamente como pueda, siendo la seguridad de nuestros funcionarios lo más importante, pero también necesitamos recoger evidencia y retirar restos de las víctimas del vuelo tan pronto como podamos.
Colvin advirtió que podría pasar un tiempo antes de que el ingreso al sitio sea seguro.
Entre tanto, autoridades holandesas informaron que han identificado a la primera víctima del avión. Los restos de 227 víctimas fueron llevadas a Holanda. La mayoría eran originarias de esa nación europea.
Y el secretario de Estado estadounidense John Kerry presentará este lunes el informe anual del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el mundo.
El documento mostrará los índices de libertad de religión en las naciones de los 5 continentes, tomando en cuenta acontecimientos ocurridos este año y que, en muchos casos, determinó casos de persecución, discriminación y violencia.
Revisamos brevemente la información financiera. Las acciones en los mercados bursátiles europeos están mixtas en las transacciones del mediodía local. El Financial Times 100 de Londres avanza 0,1%. El CAC 40 de París gana 0,4%, mientras que el DAX en Frankfurt pierde 0,1%.
En Estados Unidos, Wall Street apunta a una leve baja de 0,1% en sus principales índices, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500.
El dólar se cotiza en alza frente al euro y al yen.
Los mercados asiáticos registraron mayormente ganancias luego de que China reportara fuertes ganancias corporativas.
En el plano latinoamericano, tras ser liberado y declarado persona non grata en Aruba, regresó a Venezuela el exdirector de inteligencia militar detenido la semana pasada en la isla holandesa.
Nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Aunque se tenía previsto que Hugo Carvajal Barrios, general retirado de la Fuerza Armada, nombrado cónsul de Venezuela en Aruba, fuera extraditado a Estados Unidos, debido a que el Reino de los Países Bajos en principio no reconocía que tuviera estatus diplomático, sorpresivamente decidió que las disposiciones del convenio consular aplican a Carvajal y ordenó su excarcelación para que fuera trasladado a territorio venezolano. Fue transportado en una avioneta acompañado del vicecanciller para Europa, Calixto Ortega. Una vez en el país, fue recibido por el canciller Elías Jagua y la primera dama Cilia Flores, inmediatamente mostrando imágenes en vivo de su llegada durante su participación en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro calificó de valiente decisión la del gobierno de Holanda y agradeció la liberación de Carvajal.
Se ha restituido una situación delicada como era la detención por presiones indebidas, por un expediente falso, por un montaje, como lo demostraremos en los próximos días, hecho durante el gobierno de Álvaro Uribe, un falso positivo organizado por el mafioso de Uribe, quien en las guerras de mafia, él mismo mandó a matar a un narcotraficante dentro del territorio venezolano y montó todo este andamiaje que fue reactivado por los llamados halcones allá en los Estados Unidos.
A través de las redes sociales, miles de venezolanos se mostraron sorprendidos por la decisión tomada por las autoridades holandesas en el caso del exfuncionario de inteligencia que había sido detenido a petición de la justicia estadounidense. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el presidente de Uruguay llega este lunes a la cumbre de presidentes del Mercosur en Venezuela con marcadas críticas al funcionamiento del bloque regional.
Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
En esta jornada empezarán a llegar a Caracas los presidentes del Mercosur, bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, además de los mandatarios de países asociados como Evo Morales de Bolivia e invitados como el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, la chilena Michelle Bachelet y el de Nicaragua, Daniel Ortega. El presidente de Uruguay, José Mujica, estará este lunes en Venezuela y tomará parte del homenaje que se realizará al fallecido comandante Hugo Chávez al conmemorarse el 60 aniversario de su natalicio. La cumbre de los presidentes será este martes 29. Mujica, desde el año pasado, viene realizando fuertes críticas al Mercosur y en declaraciones al diario Fola de San Pablo reclamó un entendimiento entre Argentina y Brasil.
No va a caminar jamás este Mercosur si de buena fe Brasil y Argentina no se entienden. Y dije, de buena fe.
El presidente uruguayo quiere un Mercosur sin trabas, más flexible, que se acerque a Rusia y que avance la negociación con la Unión Europea. Desde diciembre, la reunión de los presidentes fue postergada en 4 ocasiones, por lo que Venezuela mantuvo la presidencia temporal del Mercosur, que ahora traspasará a Argentina. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Ecuador impulsa la creación de un corredor energético regional.
Desde Quito, la información con Licenia Espinel.
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, viajará próximamente a Chile para promover la creación de un corredor energético regional. Esto será posible una vez que suscribió un acuerdo bilateral con Chile para exportar electricidad producida por las centrales hidroeléctricas del país. El segundo mandatario explicó que el convenio se enmarca en un proyecto de interconexión andino que prevé la instalación de una línea de 500.000 voltios que unirá a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
Hay países que necesitan energía y deberíamos hacer un pacto. Esa integración energética, que es uno de los nuevos rostros de la integración latinoamericana, representa oportunidades de desarrollo.
El ministro de Energía de Chile, Máximo Pacheco, aseguró que se debe avanzar rápido en este tipo de proyectos que fomentan la integración energética de la región.
Le hemos dado plazos a esos equipos de trabajo, de manera que podamos tener antes de fin de este año los elementos principales del marco regulatorio y de esa manera poder dar el paso siguiente, que es el inicio a la construcción de nuestras líneas de transmisión.
De su lado, el ministro ecuatoriano de Electricidad, Esteban Albornoz, aseguró que el objetivo es impulsar mecanismos regulatorios y la construcción de infraestructura para transferir desde Ecuador energía eléctrica a otros países de la región a partir del 2020. En Ecuador se construyen 8 megacentrales hidroeléctricas con una inversión de $5,000 millones, con el fin de convertirse en un país exportador de energía y sustituir progresivamente la importación de combustibles que se utilizan para la generación eléctrica. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. En otras informaciones, el gobernador de California, Jerry Brown, inicia este lunes una visita de 3 días a México en la que abordará cuestiones migratorias y buscará incrementar las relaciones comerciales en su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto.
La oficina del gobernador anunció que la agenda del encuentro prevé tratar la crisis de menores migrantes y una reunión por separado de Brown con el canciller mexicano José Antonio Meade, con quien ya mantuvo un encuentro la semana pasada en Sacramento.
Se informó además que el gobernador de California se reunirá el martes con diplomáticos centroamericanos y líderes religiosos para abordar el tema migratorio. Adicionalmente, Brown aspira a promover la inversión californiana en México, promover los intercambios universitarios y crear alianzas para luchar contra el cambio climático.
Además de la cita con el presidente y el secretario de Exterior, Brown tiene previstos encuentros con el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y con ministros mexicanos de Medio Ambiente y de Energía.
Y un hombre de 20 años falleció el domingo tras ser alcanzado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica que afectó a otras 13 personas en una popular playa de Los Ángeles y a un golfista en Catalina Island, informaron las autoridades estatales.
El individuo, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue sacado del agua en Venice Beach y declarado muerto en un hospital el domingo por la tarde, informó un forense del condado de Los Ángeles.
Otras 12 personas, entre ellas un jovencito de 15 años, fueron examinados tras la tormenta eléctrica en la playa El Agua y el famoso paseo de Venice Beach.
Una portavoz de los bomberos de Los Ángeles dijo que los afectados sufrían desde ansiedad hasta lesiones que exigieron darles reanimación cardiopulmonar, aunque no todos hayan sido afectados directamente por la tormenta. 9 fueron trasladados a hospitales.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El fiscal general de Washington D.C. dijo que la ciudad apelará el fallo de un juez federal que anula una prohibición de portar armas en público dentro de los límites de la ciudad.
El juez federal Frederick Schulen decretó que la prohibición de la ciudad sobre porte de armas es inconstitucional.
El diario The Washington Post informa este lunes que la jefa de policía de la ciudad ordenó a sus agentes no arrestar a las personas que lleven consigo armas de fuego en las calles de la capital estadounidense si estas están registradas.
Los proponentes de portar armas generalmente apoyan sus reclamos en la segunda enmienda de la Constitución, la cual dice que una milicia bien controlada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho de las personas a poseer y portar armas no debe ser restringido.
En el plano internacional, el antiguo accionista mayoritario de la petrolera Yukos dice que un tribunal ordenó a Rusia pagarle más de 50 mil millones de dólares por la expropiación de la compañía.
En uno de los mayores casos de arbitraje de la historia, la demanda fue presentada por una filial de GML Limitada, antiguamente Group Menetap Limitada, una tenedora financiera que era la mayor accionista de Yukos Oil Company. La demanda pedía 103.500 millones de dólares a Rusia.
El ex jefe ejecutivo Mikhail Jodorowsky había convertido a Yukos en la mayor petrolera propiedad de inversionistas de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética.
GML afirma que la Corte Permanente de Arbitraje concluyó que la Federal Rusa trató de llevar a Yukos a la bancarrota y apoderarse de sus activos y que estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para conseguir su objetivo.
Tim Osborne, el director ejecutivo de GML, dijo que el fallo representa un importante paso de avance para los accionistas de la compañía. Bien, buenos días, América. Les presentamos la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. El italiano Vincenzo Nibali del equipo Astana celebró por lo alto el domingo su primera victoria en el Tour de Francia 2014, convirtiéndose en uno de los 6 únicos ciclistas en ganar las 3 grandes vueltas, después de sus victorias en el Giro de Italia en 2013 y la Vuelta a España en 2010. Como escuadra dominante durante toda la carrera, Nibali y el equipo Astana llevaron la nueva bicicleta estadounidense Specialized S-Works Tarmac con tecnología Rider First Engineer hasta la victoria, por lo que el Tour de este año marca un momento trascendental para la marca californiana. Specialized fue fundada en 1974 por ciclistas y para ciclistas con sede en el norte de California. Están centrados en las necesidades del ciclista para crear productos tecnológicamente avanzados que proporcionen beneficios reales en el rendimiento. Y continúa la pretemporada del Real Madrid en territorio estadounidense con la novedad que significa la llegada de Cristiano Ronaldo a integrarse al equipo. El equipo merengue todavía tiene partidos por jugar ante la Roma el martes 29 en Dallas. Luego enfrentará a Manchester United el sábado 2 de agosto en Ann Arbor, Michigan. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa, anunció que no contratará a ningún delantero más. No,
yo creo que con esta plantilla podemos reemplazar muy bien si tenemos la necesidad de jugar con un delantero centro. Tenemos por primero Benzema, que es muy fiable. Después podemos utilizar otros jugadores. Creo que Isco puede jugar como falso 9. Creo que no vamos a buscar un otro delantero porque no lo necesitamos.
La llegada de CR7 a Los Ángeles se produjo el sábado por la tarde y se trata del último jugador en incorporarse a la gira del Real Madrid por Estados Unidos. Y la selección de baloncesto de Estados Unidos ha invitado a Paul Millsap de los Atlanta Hawks a su campo de entrenamiento esta semana en Las Vegas, según anunció el presidente de la Asociación de Baloncesto, Jerry Colangelo, en un comunicado el domingo. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Revisamos ahora la información del mundo del espectáculo. Lucy, la más reciente película del director Luc Besson con Scarlett Johansson y Morgan Freeman, sobre una mujer que cae presa de siniestras fuerzas pero gana poderes sobrehumanos que le permiten luchar contra sus enemigos, llegó en primer lugar de la taquilla norteamericana del fin de semana con 44 millones de dólares en recaudaciones, según estimados de los estudios. Lucy se estrena internacionalmente a fines de esta semana. We all know your legend. You're the son of Zeus. El siguiente estreno grande del fin de semana, Hércules, con Dwayne Johnson en el papel de Hércules, el dios griego hijo de Zeus, quedó en un alejado segundo lugar con 29 millones de dólares. Hércules, sin embargo, recaudó 28,7 millones de dólares en los cines internacionales de Rusia, Australia, Gran Bretaña, Malasia y otros países asiáticos. En tercer lugar de la taquilla quedó Amanecer en el planeta de los simios en su tercera semana en cartelera. Este filme agregó 16,4 millones de dólares el fin de semana pasado para un total desde su estreno de 54,4 millones solo en Norteamérica. Y la banda de rock australiana 5 Segundos de Verano o 5 Seconds of Summer dio a sus seguidoras la sorpresa de su vida al vender personalmente los tickets el sábado para un próximo concierto en Inglewood, California. Muchas fans habían acampado toda la noche en el Fórum de la Ciudad para el primer concierto de la banda en Estados Unidos el 15 de noviembre y no solo se encontraron con que los miembros del grupo les vendieron los boletos, sino que además les dieron un breve concierto en vivo con dos de sus éxitos, She Looks So Perfect y Amnesia. Se espera que la banda llene el Fórum el día del concierto, para el que se cree asistirán unas 17.500 personas. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. La Cámara de Representantes tiene esta semana su última oportunidad para responder a la crisis fronteriza provocada por la llegada de miles de niños centroamericanos que viajan sin compañía, aprobando un proyecto probablemente diluido de financiamiento de emergencia.
El debate se centrará en cuánto dinero podría aprobarse para procesar niños y si es necesario alterar una ley de 2008 que les otorga derecho a ser llevados ante un juez a los menores que llegan de Centroamérica.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una declaración de apoyo a un cese al fuego inmediato e incondicional entre Israel y Hamas.
La medida, aprobada la madrugada de lunes, urge a las dos partes en el conflicto a tomar medidas para conseguir un cese al fuego durable y que sea completamente respetado. También expresa la necesidad de enviar ayuda humanitaria inmediata para los civiles en la Franja de Gaza.
La acción del Consejo se da luego de varios acuerdos de tregua fallidos, acordados desde que escaló el conflicto hace casi 3 semanas.
La embajada de Estados Unidos en Libia continuó cerrada el domingo y su personal se refugió en la vecina Túnez debido a los fuertes enfrentamientos cerca del sitio donde está la misión diplomática en Trípoli.
Y hasta aquí, Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Betty Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.